Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje.
Y esta música nos alegra el corazón. 14:07. Esto es La Siesta Jugada hasta las 15. Y claro, cuando está, suena Drexler con esta canción, ¿qué pasa aquí? Viene la columna de nuestra queridísima Natalia Pérez, educadora somática, bailarina y alguien que, bueno, hoy habíamos pensado la columna en circunstancias menos trágicas, pero hoy vamos a hablar de todos aquellos mandatos sobre los cuerpos y de esta idea tan así generalizada de que se le puede decir a una persona adelgazá, por ejemplo, estás gorda, ¿por qué no adelgazás?
Exactamente.
Conozco una dieta, está la dieta de la luna, ¿por qué no probás con tal dieta? Sí. ¿Por qué no haces ayuno intermitente? ¿Por qué no vas a tal médico? Tengo un compilado.
Sí, claro. Está bueno esto que, bueno, la noticia triste es el fallecimiento de Silvina Luna y todo lo que ella trajo y a la discusión o que trajo a lo público. Ayer veía un videito que subió en algún momento a sus redes sociales cuando estaba esperando el trasplante y era muy conmovedor porque ella tenía, se notaba que tenía mucha intención de transmitir lo importante que era estar bien con uno mismo, no recibir esa demanda, esa presión. Dice ella en un momento, hace alusión, dice: yo ya estoy curtida, dice, pero a mí me agreden mucho en redes sociales, recibo comentarios sobre mi aspecto actual, incluso estando enferma.
Sí, fue objeto de burlas en su momento.
Exactamente. Digo, pero tenemos un nivel de hipocresía grande socialmente, porque es como yo no sé cómo lo piensan ustedes, pero lo que es la industria del cine, las redes sociales, los medios y aquellas personas que está mal expresado, trabajan con su cuerpo, todos trabajamos con nuestro cuerpo, ¿no? No hay manera de no trabajar con nuestro cuerpo.
¿Con qué otra cosa
se puede trabajar si no es con nuestra materialidad? Pero se suele nombrar así a aquellas personas que trabajan con su imagen y sobre todo cuando se hace referencia a las mujeres que trabajan con su imagen, que hacen usufructo de su imagen por lo que sea. Y si bien está habiendo de a poco una cierta conciencia, por ejemplo, qué sé yo, en algunos países nórdicos salieron leyes muy claras con respecto de que si uno hace Photoshop y se afina la cintura o se cambia, hace presenta una foto alterada de la realidad, tiene que enunciarlo para que las personas puedan pensar acerca de qué es la normalidad de un cuerpo, el deterioro normal de un cuerpo, etcétera.
Pero eso es muy reciente, además, Natalia.
Primero, pero aparte de que es muy reciente, el efecto que produce una imagen, por más de que tenga la aclaración, si yo veo una señora, como no sé por qué, hace una semana atrás se ve que estuve un poco pensando en esto del paso del tiempo en el cuerpo de las mujeres y el algoritmo, viste, que hasta te lee la mente. Total. Y me empezaron a aparecer noticias y, noticias de esto, de las actrices que se mostraban sin maquillaje, de personas que, bueno, empezaban a poder hablar de esto con respecto a la menopausia. O sea, poder traer obviedades, ¿no? Pero a la discusión y poder mostrarse tal cual eran. Uh-huh. Pero digo, yo, más allá de que estén esas leyes o esas cuestiones o que aparezcan estas discusiones, es tal el bombardeo, tal, de las imágenes, que por más de que yo después vea abajo una aclaración que dice esta cintura no es una cintura acorde a la edad, yo veo una mujer en bikini con una cintura parecida, no sé, de una Barbie. Estas cosas, yo ya mismo trayendo a la discusión a raíz de la aparición de la película, cómo ella realmente hacía una autocrítica, de cómo había devenido un paradigma muy exigente, muy alto, muy inalcanzable, y el daño, o sea, estuvo muy bueno la reflexión que ella hacía por decir, bueno, ella igualmente era víctima de ese mismo sistema.
Claro.
¿No?
Sí, me parece que tampoco podemos esperar que las leyes, una ley, una ordenanza, lo que sea, acomode estos tipos de cuestiones que son más bien culturales. Digo, sí pueden colaborar en algún sentido, pero no del todo.
Exacto. A mí eso me parece clave, lo de las leyes, porque hoy justo a la mañana lo hablamos en Buen Día Nacional, pero también me parece clave esto de que quienes reproducen ese sistema y que ponen el cuerpo para reproducirlo y que son reproductores de todos estos mandatos, también son víctimas. Porque digo, ¿qué nos vamos a enojar con Yuya o con cualquier mujer que se muestre en tanga y que permita que le hagan Photoshop? Hay muy pocas actrices, por ejemplo, que se niegan a aparecer en la tapa de una revista con Photoshop, que dicen es sin Photoshop. Contadísimas, te diría que es noticia cuando eso ocurre. Recuerdan ustedes a Cecilia Roth, que hace un tiempo fue muy photoshopeada en la tapa de una revista, creo que era Caras, y ella salió a pedir que no, que su imagen no era esa, que ella es una mujer que ha vivido y que quiere que se vea la imagen de que realmente es. Pero eso es excepcional.
Exacto.
La regla es que es tan fuerte para todas, sobre todo para todas, para todes y para todos, el mandato de ser siempre delgadas, bellas, jóvenes, que se generan estos estereotipos inalcanzables, además, ideales inalcanzables.
Y esto que sí, que lo venimos conversando en la columna. Y aparte, algo que a mí me parece interesante en lo cultural es empezar a advertir cuán invasivo puede ser hacer cualquier tipo de comentario. No estoy diciendo cuando uno tiene una conversación con el otro, o si la otra, el otro te pregunta algo. Es muy invasivo ir haciendo un seguimiento del cuerpo del otro.
Claro.
Nosotros no lo advertimos porque está mucho en nuestra cultura.
Claro, está naturalizado.
Yo me acuerdo una vez, hace muchísimos años, tuve contacto con un bailarín que era de Dinamarca, creo, y él me contaba que le llamaba la atención en la cultura latina cómo nosotros, entre nosotros, nos comentábamos con mucha liviandad cosas acerca de nuestro cuerpo.
Sí, es interesante eso, por un lado, porque es claro que en otras culturas eso no está dentro del menú de cosas, y también me parece que eso se, y en esto por supuesto hablo desde una experiencia personal, pero que es mucho más habilitado cuando, por ejemplo, como esta construcción de la gordura como una enfermedad, y también como una enfermedad que depende del enfermo, cosa que no pasa, o sea, socialmente no está construido, a nadie se le ocurriría decirle a alguien que tiene cáncer, ¿y por qué no probaste con esta droga? Y no, la droga me la da el médico, qué sé yo.
Exactamente.
Y bueno, y me parece que ahí esa habilitación ya es casi de una invasión tremenda.
Tremenda. Y aparte es pensar, o sea, ¿qué pensamos que es un cuerpo? Ahí es clave, porque es pensar en esto prescriptivo que nosotros hemos ido conversando, que vos abrís prescripciones por todas partes, tenés que hacer ejercicio, tenés que comer esto, tenés que comer... Como si todo lo que fuera la experiencia del cuerpo estuviese sujeto a la voluntad.
Claro.
Dependiera de la voluntad. Esa es una creencia que hay que empezar a cuestionar seriamente.
No es una creencia muy androcéntrica. O sea, esta idea de que la persona puede definir la forma de su cuerpo, por ejemplo.
Aparte de tener esa, de ser eso, yo siento que es desconocer la dimensión simbólica, inconsciente, histórica, social que tiene un cuerpo y las tensiones que se juegan en un cuerpo y cómo nosotros lo hemos hablado con respecto a la clase social. Es como decir, bueno, no es lo mismo estar bronceado porque te fuiste a Europa en el verano, en julio, que estar abriendo la puerta de un auto entre Río y Córdoba. Ese el sol es el mismo, el bronceado no es el mismo.
Claro.
Bueno, ¿no? Las condiciones, digamos, son como...
Claro. Y está también esto, leyendo justo, mira que hablábamos hoy del libro de acá, la compañera que se presenta mañana, de Sonia, esto de la espectacularización también de los cuerpos, lo que pasaba en cuestión de peso, bueno, por ejemplo.
Esa también... nota se llamó el show de la humillación, claro, porque ahí hay una... Porque
estaba esto de que... Esto de que los retaban, los reprendían cuando no llegaban a tal peso porque la competencia decía que había que llegar a tal y tal.
Y porque además ahí funcionaba la sospecha. Si no pudiste bajar lo que yo digo que tenés que bajar, si haces esto y esto, es porque no lo hiciste.
Claro, o hiciste algo mal, claro.
Porque no hiciste las cosas al pie de la letra, porque no sos capaz de seguir esta prescripción. Y eso es muy dañino porque además... lleva a seguir imprimiendo en la gordura esta cosa de la persona perezosa, claro, que no se mueve lo suficiente,
que no se pone las pilas, como es una cosa. Sí, pero por eso me parece que ahí lo que se silencia es, digamos, el imperativo, hablando al revés, ¿no? Uh-huh. Este imperativo productivo, este imperativo exitista, este imperativo que todo el tiempo te está mostrando ideales de cuerpos que son inalcanzables, que no son cuerpos vivos, sino que son, no sé, unas cosas trambóticas, hace que uno vaya creyendo que uno puede ser el emprendedor de sí mismo y de su propia imagen. Uh-huh. Y que cualquier, digamos, que todo depende de vos. Es una idea muy individualista y es una idea muy poco conectada con los colectivos, con la lectura social, con el inconsciente, con todo aquello. Justamente el cuerpo siempre nos viene a traer eso que se nos escapa, ¿no? Yo puedo estar muy segura, o no sé, llegar acá, sentirme segura y decir que voy a hacer esto, y en un momento empiezo con una tos. Es una tos incontrolable que yo no entiendo, pero ¿cómo me pasó esto? El cuerpo todo el tiempo nos está trayendo esto de que nosotros no podemos controlar todo lo que sucede en el cuerpo. Eso que en el saber, en el discurso natural es decir, bueno, el cuerpo te está diciendo algo, claro, ¿no? Te está trayendo pistas, un poco lo que decíamos de escuchar las sensaciones. Entonces, hay límites, los límites existen, ¿no? El límite más concreto es que somos seres mortales, pero hay límites de ese deterioro y esas no se puede, un cuerpo no puede todo. Y no puede todo lo que quiere. O sea, lo quiero, lo tengo, quiero, puedo. Todos esos imperativos que son tan peligrosos para mí, ¿no?
Como... eso por un lado, porque además, bueno, eso es algo que las compañeras que trabajan el tema de gordofobia, pienso en Laura Contreras, pienso en muchas compañeras que vienen trabajando intensamente, está claro que no siempre está gordo un cuerpo que ingiere, por ingerir más calorías de las que supuestamente, según esas tablas malditas, corresponden. Pero por otro lado, muchas veces, como somos sujetas y sujetos del inconsciente, un cuerpo, una persona puede querer adelgazar, pero pueden haber otras condicionantes, por ejemplo, en su relación con la comida, que cualquier persona que haya leído un artículo de Freud sabe que tiene que ver con la relación con la madre.
Exactamente, pero aparte, Sonia, eso que traes, pensar que engordar o adelgazar solo tiene que ver con las calorías es pensar que el cuerpo es solo un organismo, que claro, somos una bolsa de huesos, músculo, y nosotros somos seres simbólicos, tenemos el lenguaje, tenemos otras dimensiones que son parte de nuestro cuerpo. Nosotros no somos como un cachorro. Mira, quería comentar, si tenemos un chiquitín de tiempo, realmente me parece tremendo lo de la página de Motura. ¿Crees que...?
Yo le envié el otro día a Natalia, más en mi calidad de amiga que en su calidad de columnista, porque me había metido en la página de Giraldo Motura, que es un médico al que yo recordaba porque salía periódicamente en una radio en la que yo trabajé, en el ET2, no me acuerdo, creo que era que todos los martes, yo 11:30 ya sabía que tenía que llamar a Giraldo Motura. Médico naturista, con toda una connotación de ser un médico que curaba lo que otros no curaban. Y entonces me metí, porque alguien lo recordó, yo como que me volvió a la memoria este hombre, me metí. Y había una ventanita que decía obesidad. Y entré en esa ventanita y lo que vi me superó mi capacidad de asombro. Entonces se lo mandé a Nati y le dije, mira esto.
Me parece tremendo, porque acá también está la responsabilidad. O sea, todos tenemos responsabilidad por lo que decimos, pero las personas, como Motura en una página web, dice cosas como, por ejemplo, tipifica los tipos de gordas, gordos, gordes. Dice, por ejemplo, los que dan envidia, los que dan risa, que se mueven con dificultad y presentan sofocones, los que dan lástima. O sea, tiene unas enunciaciones que yo hacía rato que no veía.
Que no veía, claro.
Hacía rato que no veía. Y aparte, algo, me metí en varias de las pestañas, leí toda la página de Motura.
Qué, para hacer... qué voluntad.
Tremendo.
Le admiro la voluntad. Vos sí que lo que querés podés.
Y hay ahí una cosa también que me parece interesante que cuestionemos, sobre todo en este contexto social, cuando hay tantos avances de pensamientos que parecían que ya no podían estar y aparecen y se recrudecen. Ahí aparece todo el tiempo una enunciación acerca de cuál es el camino natural, cuál es una manera natural de vincularse con el cuerpo, y todo lo que no es natural, desvío. E incluso aparece la figura de Dios como muy fuerte, decir, bueno, es también descarrilarse de ese camino que Dios nos marca con respecto a un contacto natural del cuerpo, ¿no? Entonces, digo, para que pensemos, porque son discursos que se están empezando a lo natural, nosotros no tenemos nada de natural, nosotros no somos un potus.
Eso es muy interesante, porque hay muchas personas que cuando uno dice eso te miran con descreimiento. Las personas tenemos nada de natural, todo es cultural en
nosotros.
Todo
es cultural, todo es simbólico, está atravesado por el lenguaje, está atravesado por contradicciones, porque nosotros tenemos la capacidad de autopercibirnos, uh-huh. justamente lo que trabaja la educación somática. Yo puedo percibir cómo respiro, uh-huh. puedo percibir mis sensaciones, puedo saber que soy una persona mortal. Eso no lo tiene ningún otro uh-huh. Ser, ¿no? Entonces, poder cuestionar todas estas cosas y poder, pero yo creo que se necesita un cuestionamiento muy serio y muy, claro. muy profundo, porque me parece que cuando pasan cosas tan tristes como la muerte de Silvina, todo el mundo se escandaliza de algo que al día siguiente va a consumir.
No solo eso, todo el mundo se escandaliza, y hoy Miguel Pasarini hacía un subrayado que me pareció interesante, que escuchó mucho en la tele esto de por qué lo hizo si no lo necesitaba, como si estuviera habilitado para alguien que no está dentro de los cánones de belleza y sí lo necesita, por un lado. Y por otro lado, yo pensaba, ¿no? Vos decís que, bueno, ante la muerte, ante algo tan tremendo como la muerte de Silvina Luna, pero también ante el día a día, en nuestras prácticas cotidianas, esta idea de que si alguien es gordo o gorda, yo le puedo decir lo que quiero. Incluso, y esto lo pienso también más en términos de las chicas, que les alimentamos el ideal, porque siempre lo que estamos halagando es lo bello, digamos, siempre halagamos la belleza. Tuve hace un tiempo una conversación con Quique Pessoa, alguien que no solo para mí es un maestro de la radio, sino que lo admiro mucho, y él me contó que su perra se asustaba de la araña porque la araña era fea, y entonces que por eso él argumentaba que existía lo bello y lo feo. Y yo le contesté, y fue muy festejado por las compañeras que trabajan también con Quique. Yo le contesté, Quique, vos no, la perra no tiene lenguaje. Vos no sabés si la perra se asustó porque por algún olor que tenga,
claro, porque emana algo, porque hace un ruidito que vos no percibís.
Claro, por otro tipo de característica o de señales que puede largar esa araña a esa perra. Porque para la perra no podemos saber si la araña es linda o fea, porque no tienen lenguaje, ni la araña ni la perra. No tenemos un lenguaje en común, a lo mejor ellos tienen un lenguaje con el que se comunican en su especie. Pero nosotros no tenemos un lenguaje común con ese perro para saber, o esa perra era una perra, para saber si la asustó la araña porque tiene un olor que le resulta amenazante, si la asustó la araña porque, como dice ella, hace un ruidito. Entonces, tendemos a pensar que la belleza es lo explica todo. Claro. Mira qué lindo que es. Yo mismo, o sea, feminista, me vivo deconstruyendo con eso, porque me formateada en esta sociedad, soy de extasiarme con la belleza. Muchas veces digo, qué linda, qué lindo. Y
es... Bueno, pero como práctica, uh-huh. me parece una linda práctica para cultivar, y algo micropolítico que nosotros podemos empezar a practicar, no hacer claro. comentarios sobre el cuerpo de nadie. Claro. Así sean de halago, nada. Digamos, no hacer ese las palabras tocan, nosotros lo hemos conversado mucho, ¿no? Entonces, de ningún tipo, porque también las personas a veces se creen que te hacen un comentario bueno. Por ejemplo, a mí el otro día me dice, bueno, pero estás más flaca desde que volviste de viaje. Es aparentemente un comentario bueno, pero lo que esconde es que esa persona me estaba percibiendo gorda, y el gordo está en clave peyorativo, ¿no? Entonces,
Es exactamente así como vos lo
pegar
decís.
Pegar los labios, uh-huh. pegar ante la duda, respirar y cerrar la boca. En serio, lo digo como una cosa que yo también, porque todos estamos atravesados por esto, que yo trato como decir, bueno, ese impulso, no estamos diciendo que uno no pueda, pero es distinto cuando uno habla con un amigo, cuando alguien, el otro te está habilitando, cuando el otro incluso te pregunta algo. Ahora, de la nada, decir hola y mandar un comentario así es muy intrusivo, muy intrusivo. Y porque nosotros aparte no sabemos a quién tenemos del otro lado, cómo es su historia subjetiva, qué momentos de la vida está atravesando. Entonces, ¿no? Como más precaución, tratémonos como los seres vulnerables y sensibles que somos, ¿no? Seamos un poco más amorosos en esa clave, decir, bueno, hacer silencio es una lindísima práctica.
Y yo te voy, te voy a plantear otra cosa y también poner un límite, que no tiene por qué ser agresivo. Cuando alguien te dice, estás más gorda, no es tu tema, no es tu problema. Para eso hay que tener una fortaleza, ¿no? Pero mi peso no es tu problema. Mi apariencia, exacto, mis ojeras, mi vestimenta, no sea. Es tu problema. No, me parece que ese límite también lo tenemos que empezar a ejercer.
Empezar a ejercer, exactamente.
Como, no es necesario que práctica. Sea violento, ¿no? Exacto. Tiene que ser simplemente...
Claro.
Claro.
Sí, exacto.
Porque también cuando alguien nos quiere avasallar en otra cosa, tenemos habilitado poner los límites. Cuando te quieren avasallar en otro aspecto de la vida, el límite está habilitado. Bueno, habilitémonos ahora.
Y lo que quería decir, que está implícito en lo que decimos, es que esto suele ser más dirigido al cuerpo de las mujeres o feminizados que al cuerpo de los varones, ¿no? Esta cosa, bueno, los varones se añejan, nosotros nos deterioramos y envejecemos. Claro. Qué linda te quedan las canas, qué linda te queda. Yo he escuchado decir, bueno, pero la pancita te queda bien en un varón. Bueno, esa denunciación,
pero además
es impensable en una mujer que está empezando a tener canas, que está en la menopausia o por entrar.
No pareces de esa edad, ese es el elogio que te dicen cuando vos... tenés más de 40 y pico, digamos. No pareces de esa edad. Y vos decís, yo quiero parecer de mi edad porque los tengo muy orgullosamente a mis años.
Bueno, pero son cosas muy profundas. Yo creo que son muy profundas y las tenemos que ir empezar. Por algún lado hay que empezar, ¿viste? Claro. Como en eso. Por algún lado hay que empezar y ese cambio es cultural y es como traías vos, Sonia, es en lo cotidiano y es en nuestras interacciones cotidianas donde nosotros podemos incidir en
tal
eso,
cual,
¿no?
Tal cual.
Bueno, quiero decirles que tenemos dos mensajes y que, como siempre, nos olvidamos. 341-511-1300 es a donde nos pueden dejar mensajes. Ahora Karina nos está grabando un audio. Quiero comentar algo respecto de las calificaciones al cuerpo de una mujer. No sé si lo va a grabar para que lo pongamos al aire. Si es así, en cualquier momento la escuchamos. Y Laura nos dice, las escucho con mucha atención. No puedo dejar de pensar en la responsabilidad de las adultas en defender a las niñas agobiadas por el cuerpo que no quieren, mostrarles otras relaciones con nuestros cuerpos. Es un desafío, sí. Es un camino. A todas, primero tenemos que deconstruirnos, todas tenemos, algún día vamos a hablar, yo aprendí hace mucho, ahora ya nos tenemos que ir a las noticias, ¿no? Pero yo aprendí lo que era la lesbofobia internalizada gracias a mis amigas lesbianas y eso lo puedo aplicar en la gordofobia internalizada, pero esta columna se está terminando y como siempre, infinitas gracias.
Gracias a ustedes, nos vemos la próxima.
Natalia Pérez, ¿dónde te leemos?
En nataliaperez.ar.
Muchísimas gracias.